Mi amor es grande. ¿Sabes que mi amor es profundo? Pues lo que quiero que sepas, lo que quiero que medites y lo que quiero que permitas que salga de ti es mi amor que te lo he dado a ti. Ese amor dulce, ese amor grande, ese amor profundo ha sido impartido a tu espíritu cuando me aceptaste a mí como Señor, te dice el Señor. Quiere decir que eso es lo que quiero que salga de ti. Mi amor, que es tu naturaleza, porque es mi naturaleza. Oh, sí. No más pleitos. No más chismes. No más. No amar a tu prójimo con mi amor. Que ha sido impartido y quiero que cada segundo de tu vida lo comprendas. Para que puedas vivir aquí en la tierra como yo quiero que tú vivas. Como te necesito en la tierra. Siendo mi testigo. Siendo mi testigo. Y todo testigo mío puede amar porque yo le he dado mi amor. No es con tu amor, no. No es con tu amor. Yo pagué el precio de ese amor sentimental tuyo. Es con mi amor. Ese dulce amor que sabes tú, lo tienes tú también. Necesito que todo el mundo vea que tienes mi amor. Para cuando tú le expliques al que no me conoce y me quiere conocer, que todo te lo he dado y que tu nueva naturaleza es la mía, que es amor, al verte que tu vida así es que camina a través de mi amor, podrás tú conquistarme muchas almas. Muchas almas. No te olvides de esto. No hay problema que valga la pena o sea más grande que mi amor, ¿no lo es? No hay nada que no puedas tener, porque por mi amor es para ti. Trata de cambiar. O mejor dicho, déjame que yo te cambie. Deja que mi espíritu te acuerde siempre que tu nueva naturaleza es amor. No lo quieres comprender con tu intelecto porque es imposible. Esto es a través de la vida en el espíritu. Porque mi amor no reside en tu carne. Mi amor no reside en tu mente. Mi amor reside en tu espíritu. En tu espíritu. Esa es la criatura nueva, que no tenía vida y ahora la tiene, porque mi espíritu le ha dado mi vida. Cuando medites en esto, tendrás deseo de encontrarte con todo aquel que te haya hecho daño, para darle mi perdón y mi amor. No tienes que tú dar de lo tuyo. Recuérdalo, recuérdalo. Porque te llamé, porque te necesitaba en la tierra. Te necesito en la tierra siendo mi verdadero testigo. Porque eso es lo que va a conquistar corazones de ahora en adelante. Eso es. Hacer lo que yo hice, porque tienes lo que yo tengo. Créelo y vívelo. Créelo y vívelo. Créelo y vívelo. Amén. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, santo. Amén, amén. Eres grande, Señor, poderoso, maravilloso. Que todos los pueblos te den gracia. Que todos los pueblos te alaben. Eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin, el Hijo del Dios viviente, el que fue, el que es y el que ha de venir. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. La charla de hoy se titula Descubre lo que la gracia puede hacer. ¿Qué es la gracia? Favor inmerecido. ¿Qué es la gracia? Lo que tienes desde que naces de nuevo. En Efesios, no lo tienes que buscar, 2:8, dice que somos salvos por la gracia. ¿Qué significa eso? Que Él nos llamó a sabiendas que lo necesitábamos, y por la muerte y la resurrección de Jesucristo, el Padre Celestial, al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, nos hace criaturas nuevas, y esas criaturas las llena con todo lo que tiene Jesucristo. Y como no es por nuestro favor, no es por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que hizo Jesucristo, todo eso el cristiano tiene que aprender a aceptarlo, a saber que lo tiene, y saber que la gracia es lo más hermoso que podía darnos Dios, porque la gracia es tener todo lo que tiene Jesucristo. Entonces, Él vive todo el tiempo dándonos más gracia, dándonos más gracia, dándonos más gracia. Para que tú te des cuenta de lo que significa la gracia realmente, vamos a ver un ejemplo en Hechos 4, del versículo 7 al 33, en la página 11:39. Aquí Pedro y Juan están pasando mucha mortificación, porque al estar llenos del Espíritu Santo, con el bautismo en el Espíritu, percibieron y sabían que por gracia el Señor los había llenado de todo lo de Él, y que ya los regalos, los dones, podían pasar por ellos. Y claro, estaban deseosos de ser usados por el Señor, de ver al Señor manifestándose a través de ellos, porque la gracia estaba sobre ellos y en ellos. Entonces fueron a orar a la Puerta Hermosa, y allí había uno, el pobrecito, cojito, no podía caminar, estaba muy mal, un paralítico. Y entonces les pidió lo que hacía siempre, pedir limosna. Pero Pedro y Juan, aleluya, sabiendo el tesoro que tenían adentro, el Espíritu Santo, y que podían hacer las cosas que hizo Jesucristo, porque por gracia le había dado el Señor todo lo que tenía Jesús. Entonces lo miraron a aquel pobrecito, lo miraron a los ojos, y le dijeron, mira, nosotros no tenemos oro ni plata, pero lo que nosotros tenemos, te damos. Se animó el hombrecito. Y en el nombre de Jesús, recibe sanidad. Y salió el cojito caminando, andando, cantando, alabando a Dios. Todo el que estaba ahí se puso muy contento. Comenzaban ya los apóstoles con su gran ministerio, porque ya tenían el Espíritu Santo en ellos y sobre ellos, y eso solamente lo da el bautismo en el Espíritu. Entonces, muy animaditos, salieron de allí y comenzaron los religiosos a pelear con ellos, le hicieron de todo, se los llevaron preso, de todo les pasó. Así que era un momento donde esta iglesia, después de haber tenido aquel momento tan precioso en Pentecostés, estaban ya sufriendo por ser testigos de Jesucristo. No sufriendo con enfermedad, ni pobreza, ni desgracia, no. Sufriendo por las manifestaciones en ellos que se veían que eran de Dios. Pero los religiosos no querían saber de eso. Entonces, este ejemplo es el que nosotros nos vamos a apropiar hoy. Saber que la gracia está constantemente cayéndonos a nosotros si creemos. El versículo 7 del capítulo 4, en la página 11:39 de los Hechos, dice: hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlo. Entonces le dicen, todo aquel Sanedrín, todos aquellos religiosos que eran los que mandaban y los que se creían hijos del Padre, ellos creían que Jesucristo no podía ser el Hijo del Dios viviente y le hicieron la vida imposible a Jesucristo y ahora a los apóstoles. Y le preguntan, ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, ¿cómo estaba Pedro? Pedro, lleno del Espíritu Santo. Acuérdense quién era Pedro. Pedro era un pescador. No tenía ninguna educación. Su intelecto estaba vacío. Yo creo que a lo mejor ni había ido a la escuela. Además le gustaba empinar el codo. Así es que la fama de Pedro no era muy buena, que digamos. Y acuérdense que negó a Jesucristo 3 veces. Negó a Jesucristo 3 veces. Y si no llega a ser por el evangelista más grande que ha existido, que es el gallo, no se convierte. Pero Jesucristo me va a negar 3 veces. Antes que cante el gallo, claro, él lo negó, pero cuando oyó el gallo, se convirtió. Y dijo, ay, lo que yo he hecho. Pidió perdón, y como pidió perdón, recibió, ¿cómo se llama?, su perdón, y entonces siguió con todos los demás discípulos, esperando después que Jesús resucitó y subió al cielo, esperando aquel día de Pentecostés, donde iban a tener el Espíritu Santo en ellos. Pero cuando recibe el bautismo, comienza a hablar en lengua y recibe toda aquella gracia, todo aquel poder en abundancia, todo lo del Señor manifestándose en la vida de él, y todo cambia para Pedro. Y dice unos discursos, que todos los discursos que decía se convertían, pero en cantidades industriales de gente. Y Pedro, aquí ya lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan, pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que este hombre está aquí delante de ustedes sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Entonces le dice, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es la piedra. Jesucristo es la roca. Que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. Esto está en el Salmo 118, versículo 22. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. ¡Qué lindo! Aquí se lo dice todo, y siempre le hablaba con alguna cita del viejo pacto para que ellos se dieran cuenta que de él era que se hablaba en el viejo pacto. ¿Amén? Los gobernantes, oigan bien, al ver la osadía, el denuedo con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, subrayalo, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? ¿Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente? Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. ¡Oh, pero qué equivocados estaban! ¡Aleluya! Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. No podía, según ellos, hablar más de Jesucristo. Pero Pedro y Juan replicaron, es justo, delante de Dios, subraya, obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a él. Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar, qué lindo esto, de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Vamos a ver qué pasa ahora, qué es lo importante. Ya vemos que no quieren que hablen más de Jesucristo, y que no es en nombre de Jesús. Primero era porque creían que ellos eran que habían hecho el milagro. No fuimos nosotros, fue Jesucristo. Pues no hablen de Jesucristo, ni digan nada de Jesucristo. El momento no era fácil. El momento era muy duro para ellos y para los otros hermanos de ellos, los otros discípulos que se habían quedado en oración. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron, ¿cómo? Unánimes la voz en oración a Dios. Miren qué oración linda, lo dijeron todo. El día de Pentecostés recibieron el bautismo en el Espíritu. Estaban llenos del Espíritu. Vamos a ver qué pasa ahora, que están otra vez todos reunidos, unánimes en un mismo sentir, creyendo en esa oración todos los que están ahí, a ver si Dios puede dejarnos en ningún momento. La oración dice así: soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Aquí está diciendo, ¿por qué los hombres en la tierra? ¿Por qué los que dirigen los países no se acaban de entregar? ¿Por qué no quieren saber que tú eres el Señor al Padre Celestial? ¿Y por qué están en contra de tu ungido, que es Jesucristo? Esas palabras las había dicho David hacía años, guiado por el Espíritu, sin saber todavía que el ungido iba a ser Jesucristo. Eso está en el Salmo 2, versículo 1 y 2. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Esta parte de la oración, primero dicen lo que dijo David. Ahora, en esta parte de la oración, le están diciendo todo lo que ha pasado, que ya el Señor lo sabe. Pero le gusta que nosotros le digamos las cosas y le hablemos. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor ninguno. Lo que te pedimos es que podamos hablar tu palabra sin temor ninguno. Que sigamos con este denuedo que tú nos has dado. Que seamos tuyos y nada ni nadie pueda hacer que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer. Pero fíjense que la oración es: hazlo tú, danos tú, eres tú. Porque todo es por gracia, es favor inmerecido, pero tú, que cuidas de nosotros, estás siempre pendiente, y lo único que te pedimos es poder servirte, poder hablar sin temor, no pensando que nos van a hacer, o nos van a tornar, o nos van a virar. Por eso, extiende tu mano, la oración sigue, para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esa oración, tembló la tierra. Y aquellos que habían sido llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés, volvieron a recibir más gracia. ¡Aleluya! Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Quiere estarnos llenando continuamente de su poder, de todo lo que Él tiene, porque Él sabe que por nosotros mismos no tenemos nada ni podemos nada, pero quiere que seamos esos testigos que, al igual que estos de la iglesia primitiva, estemos siempre conscientes de esto. Las personas creen que la gracia es como algo abstracto espiritual, y no es así. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, más Espíritu Santo, más llenura, más unción, más gracia. Eso lo hicieron ellos. Pero eso tiene que ver con nosotros también, porque a nosotros nos han dado lo mismo que le dieron a estos discípulos. Apunta, la gracia es verdadera, es poderosa, otorga el poder sobrenatural para hacer que las cosas sucedan. Esa gracia está disponible para todos, para todo aquel pecador que vuelve sus ojos a Jesucristo y al Padre Celestial, pide perdón, se arrepiente, es perdonado, y ese el Señor lo tiene para testigo de Él en la tierra. Si el diablo, que es el que vino a destruir, a robar y a matar, eso que le pasó a aquellos discípulos que hemos oído ahora, ese malestar lo trae el enemigo de Jesucristo, que es el diablo. Y en todos los tiempos ha molestado a los cristianos. Si el diablo ha estado amenazándote, como lo ha hecho con estos cristianos que le pidieron al Señor que con su gracia les bastaba, que ellos sabían que iban a poder ser esos discípulos de Él si el Señor le daba ese poder y todo lo que ellos necesitaban para ser sus testigos. Ponte de pie ahora para que declares esto. Acuérdate que esto es hablando, hablando, no pensando, hablando. Señor, me tienes sin cuidado lo que el diablo y sus huestes digan. No claudicaré, seguiré hablando y viviendo por fe, y lo haré confiadamente. Por tanto, aumenta el poder. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén, amén.